Dicen que conocemos más de la superficie de la luna que de las profundidades del océano. Pero para quienes viven en la orilla, el mar no es un misterio. Es su alimento, su historia y su hogar. Esto es Zambullidas, un podcast para sumergirnos en la realidad que se vive en las comunidades costeras, la depredación de los ecosistemas marinos y la realidad del calentamiento global. Zambullidas. En el Ostional, a 20 kilómetros de San Juan del Sur y cerca de la frontera con Costa Rica, un grupo de pescadores empujan con fuerza su lancha hacia el mar. Lo hacen poniendo troncos rollizos de madera debajo, sobre los cuales se desliza la embarcación. La lancha va avanzando con empujones coordinados hasta llegar al agua. Una vez flotando, los marinos suben. Llevan trasmayos, líneas y otros aperos de pesca, alimentos, agua, hielo para preservar el producto y suficiente combustible. Sobre la arena hay otras embarcaciones a la espera de la misma maniobra. Mientras eso ocurre, una bandada de gaviotas sobrevuela la costa para luego posarse en la arena. Algunos pelícanos, que vuelan un poco más alto, se zambullen lanzándose en picada para atrapar pequeños peces con los que se alimentan. Un grupo de niños juega escarbando en la arena. Otros corren detrás de una pelota. Algunas personas caminan a lo largo de la playa. Otras entran al agua a refrescarse. Al sur de la costa está el estero, con manglares en sus riberas. En el fango habitan cangrejos. En las copas de los árboles se aprecian diversas aves migratorias que anidan temporalmente. Cormoranes, garzas blancas y grises, y uno que otro martín pescador puede ser visto por el buen observador. Ese entorno natural contrasta con otra dinámica producto del crecimiento poblacional y el desarrollo urbanístico que está brotando en esta pequeña comunidad costera de aproximadamente 1.200 habitantes. En la entrada a la playa se ve algunos vehículos aparcados y en los bares que están frente al mar se escucha música y se siente olor a pescado frito. Y aunque no está muy concurrido, hay comensales tomando algunas bebidas mientras esperan el platillo que van a degustar. Cerca de los bares sobreviven algunas palmeras y árboles de tamarindo que dan sombra a algunas lanchas que parecen vedadas. También hay una caseta donde funciona una acopiadora de mariscos. En los riscos que rodean la bahía se aprecian enormes casas blancas que contrastan con el paisaje, pero que ahora son parte del mismo. En esta comunidad costera, todo parece transcurrir con normalidad, pero detrás de esa aparente normalidad están latentes daños ambientales, producto del desfale y la erosión causada por los movimientos de tierra que, como efecto colateral, trae el crecimiento urbanístico de la misma. Las acciones invasivas al entorno natural están alterando el hábitat de aves, reptiles y otras especies del estero, así como los arrecifes subacuáticos de estas playas. Pero el caso de Ostional es solo un ejemplo de cómo se están transformando las comunidades costeras del Pacífico de Nicaragua y cómo esa transformación está afectando sus ecosistemas. Si bien esta es una comunidad pequeña, en la que el impacto ambiental aún no es significativo, en otros pueblos costeros con mayor densidad poblacional y un acelerado desarrollo urbanístico y turístico, la realidad es más cruda. Janina Luna, coordinadora de la iniciativa Comité Ballena Azul de Nicaragua, advierte respecto al impacto.
El impacto es tremendo porque no es planificado, ¿verdad? Ya hablábamos de la basura, pero también podemos hablar de de las aguas negras que terminan en los océanos, es decir, el impacto del crecimiento poblacional y de la mayor infraestructura está directamente relacionado con la salud del ecosistema marino y con la salud de los animales que lo habitan. Y eso también está relacionado a su vez con la salud de los animales que consumimos. Muchos de los restaurantes de la línea costera vuelcan sus aguas pluviales en la costa y vos puedes ver hilos de agua sucia que van a la costa, ahí mismo, en las aguas donde la gente se llega a bañar. Está totalmente relacionado con nuestra salud. Luego vos te comes un pescado que termina teniendo microplástico. Está totalmente relacionado ese crecimiento de la infraestructura, de la densidad poblacional, con el impacto en la salud de los ecosistemas. En particular en San Juan del Sur, el crecimiento de condominios y de casas de lujo que hay en las zonas más altas, ya se puede evidenciar con las inundaciones que hay en la temporada de lluvia en el centro de la ciudad, en la costa, y mucho de esa lluvia arrastra sedimento y arrastra basura que termina en el estero, que va a terminar en las aguas y que luego eso es consumido por los animales que nosotros nos comemos más tarde.
Lo que está ocurriendo en las comunidades costeras de Nicaragua no es un asunto exclusivo de este país. También ocurre en las costas de los diferentes países de la región. Pero su impacto a nivel ambiental, en lo que al mar se refiere, muchas veces pasa desapercibido. Así lo explica Jorge Picado Barbosa, biólogo costarricense, especialista en sistemas acuáticos, conocedor de la dinámica costera del Pacífico Centroamericano y particularmente de su país.
Cada una de nuestras acciones, más los procesos globales, se van sumando, van generando un efecto acumulativo que afecta totalmente la ecología de los ecosistemas, particularmente el desarrollo costero no planificado. Y por muchos años se han venido dando estos procesos, pues van generando una mayor presión de la tierra hacia el mar. Y ahí podemos encontrar incremento en la sedimentación y la turbidez del agua, lo cual a su vez afecta a los ecosistemas costeros.
El experto explica de forma más detallada algunos de los efectos de esa turbidez sobre los ecosistemas, en particular sobre los arrecifes de coral, ricos en biodiversidad marina y muy comunes en las aguas del Pacífico, principalmente de Nicaragua y Costa Rica.
La turbidez del agua limita la capacidad de que las algas puedan realizar la fotosíntesis que genera alimento para los arrecifes de coral. Y cuando la sedimentación es muy alta, incluso llegan a ser colmatados, llegan a ser cubiertos de sedimentos y evidentemente con eso se muere. Eso ya lo hemos visto en algunas áreas de desarrollo, grandes desarrollos turísticos en el sector de Guanacaste y particularmente yo vivo en la región sur de Costa Rica. En el sector de Uvita y todas las playas, todo el sector costero de lo que denominamos la fila costeña, está experimentando procesos de desarrollo inmobiliario que están contribuyendo con una mayor cantidad de sedimentos, ¿verdad?, que llegan a las costas y van generando todas estos impactos.
En referencia a los efectos del cambio climático y el calentamiento global, factores que junto al desarrollo urbanístico afectan la biodiversidad y los ecosistemas marinos, el experto explica.
Evidentemente estos son procesos globales, ¿no? Desde el inicio con el derretimiento de los cascos polares, desde ahí ya empiezan procesos que van cambiando el nivel de nuestros océanos, van cambiando las densidades, las temperaturas y todo eso va repercutiendo a nivel de todos los extremos del planeta, ¿verdad?
Pero, ¿cómo se manifiesta el impacto de estos procesos globales sobre los ecosistemas marinos a nivel centroamericano?
A nivel centroamericano hemos visto, por ejemplo, hay estudios contundentes de la afectación sobre los arrecifes de coral. Y eso se produce por aumento en la temperatura del agua más otros procesos que se van sumando, ¿verdad? Podríamos decir que el aumento en la temperatura de los océanos, la acidificación de los océanos, también producto de cambios en los procesos químicos, están generando que los arrecifes de coral pierdan sus algas, ¿verdad? Que son las que les permiten vivir a través de esa simbiosis tan interesante que tienen. Y pues sí, estamos perdiendo extensas áreas de arrecifes de coral y eso pues tiene toda una repercusión porque son hábitats donde se reproducen o se crían muchas especies de interés comercial y ahí va aumentando la afectación en las cadenas tróficas y al final también los seres humanos sufren porque ya no existe la misma cantidad de recurso disponible que existía antes, ¿verdad? Entonces, también estos procesos con las corrientes marinas y sumado a la erosión costera por el incremento en la elevación de los niveles de los océanos, pues se van sumando, ¿verdad? Y van deteriorando los hábitats para la fauna marina.
El especialista hace hincapié en que el desarrollo que está llegando a las comunidades costeras está afectando los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, así como a especies que de una u otra forma, dada su naturaleza, tienen una conexión entre el mar y la tierra, como los manglares, que son ecosistemas costeros constituidos por árboles y arbustos adaptados a la alta salinidad y que albergan una inmensa biodiversidad, pues son en esencia criaderos naturales de peces, moluscos y crustáceos, además de refugio para aves y especies terrestres. La importancia de los manglares, hoy en peligro por el desarrollo costero, radica también en que además actúan como barreras naturales contra el viento, el oleaje y la erosión, y capturan grandes cantidades de carbono, ayudando a combatir el cambio climático. Jorge también advierte, a manera de ejemplo en particular, sobre el caso de costas donde las tortugas marinas llegan cada año a desovar y que pese a ello, en estas o muy cerca de ellas, también se está dando ese desarrollo costero. Junto a este ejemplo, el biólogo nos plantea otras acciones de sobrevivencia humana sobre estas costas, sus ecosistemas y su impacto.
También estamos afectando no solo a lo que está estrictamente en el agua, sino que también los procesos que conectan el mar con la tierra, como el caso de las tortugas marinas. Esta suma de factores, ¿verdad? La erosión de las playas donde ellas anidan, la contaminación que también se deriva de mayor presencia humana y mayor desarrollo costero, la contaminación por la iluminación, que también las desorienta, sobre todo en los procesos de anidación, así como también cuando ocurren los nacimientos. Entonces, a nivel costero uno podría pensar, las tortugas marinas están bajo una mayor presión debido al deterioro de su hábitat. Pero de igual manera, en los arrecifes de coral, en los manglares, que también son ecosistemas tremendamente productivos y esenciales para mantener las poblaciones de especies de interés comercial, ahí también se están presentando problemas sobre especies, particularmente las de interés comercial, que muchas comunidades, costeras dependen de ellas.
Otro factor de trascendental importancia, las especies de interés comercial a las que Jorge se refiere. ¿Cómo se da su captura? ¿Qué métodos o técnicas de pesca se están usando tanto a nivel artesanal como industrial? ¿Contribuyen estos métodos a la conservación de las especies marinas y los ecosistemas acuáticos en general? ¿O están siendo depredados indiscriminadamente? Ese es el tema a abordar en el siguiente capítulo de esta serie. Este podcast ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística de Deutsche Welle Academy y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX, y se enmarca en el proyecto global Space for Freedom, que a su vez forma parte de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.